Vive Radio Burgos presenta.
Vive Radio Burgos presenta. La herencia de nuestros pueblos.
Crónica sociológica para conocer la vida de nuestras gentes
en los primeros 50 años del siglo XX.
En Vive Radio te presentamos a continuación un programa que es todo un homenaje a nuestros mayores, a nuestros orígenes, a nuestras costumbres, a nuestra historia y de una forma muy especial a nuestros pueblos. En Vive Radio contamos hoy con un invitado de lujo que ha escrito 70 libros de costumbres, tradiciones e historia con el único objetivo de revivir los sentimientos y los recuerdos de su infancia, una época que recuerda con gran cariño y a la que ha dedicado una extensa obra. Él es Emilio Torres Pérez, una persona ecléctica que tras una vida profesional apasionante en puestos de gran responsabilidad, ha invertido mucho más que su tiempo para dejar un legado que apreciarán seguro las nuevas generaciones, tanto en el presente como en el futuro. Emilio, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, aquí viendo cómo llueve.
Pues sí, sí, hoy es un día además de otoño, un día muy bonito, un día que de los que estábamos esperando, porque lo que teníamos hasta ahora, entiendo yo que tú eres una persona de campo, pues una no era normal hasta ahora.
Pues hombre, normal no era, pero llega siempre el otoño.
Así es, ¿eh? Emilio, lo primero, agradecerte tu disponibilidad para recordar en Vive Radio todos estos recuerdos que dan vida a tu niñez con tanta veracidad y pasión. En el programa de hoy quiero empezar con la frase que escribes en ese gran libro que es El Testamento de un Pueblo de Castilla y que creo que nos sirve también para comenzar esta bonita crónica sociológica de los primeros años del siglo XX. Tierras honestas de pan llevar, tierras de hidalgos, tierras de abiertos horizontes, campos de Castilla son. Cuéntanos, ¿hasta qué punto sientes esta tierra, su historia, sus costumbres y sus gentes?
Es una especie de algo íntimo que desde niño he tenido dentro del alma. Es decir, yo no he podido ser agricultor, pero he vivido todo lo que ha sido la agricultura en las épocas más, digamos, bucólicas de mi niñez. Entonces veías toda una serie de tradiciones que te enseñaban, que te formaban. Eran las tareas que tenías que hacer en casa, eran las tareas que tenías que hacer en el campo. Esa era una disciplina que hoy no se da y que era el germen de cómo ibas tú a ser el día de mañana en lo profesional y en la vida.
Y antes de entrar de lleno en el programa, quiero destacar que este pasado martes, 17 de octubre, se cumplía el aniversario del nacimiento de Miguel Delibes en 1920. Hoy tendría 103 años, cuyos libros reflejan fielmente las tradiciones de la Castilla que tratamos en este programa de la herencia de un pueblo de Castilla. ¿Cómo valoras, Emilio, su obra y hasta qué punto Delibes es para ti un referente y, sobre todo, fuente de inspiración?
Vamos a ver, don Miguel Delibes fue un hombre que vivió en el pueblo y, digamos, absorbió todo lo que tenía a su alrededor, porque como era cazador se iba con gentes del pueblo y de ellas recibía por osmosis todo lo que veía y todo lo que le contaban. Era un hombre que, aunque no era de pueblo, sí entendió al pueblo, sí entendió a los vecinos del pueblo, porque convivía con ellos cuando se iba a dar sus viajes de caza. Entonces, para mí, ese hombre, por ejemplo, la lectura de Camino, es que a mí me subyuga porque es mi propia identidad. A mí mi padre me puso a estudiar porque dice, no se va a quedar aquí, igual que el quesero puso a su hijo a estudiar. Es decir, yo me he visto en los libros, las ratas, etcétera, etcétera, algo que este hombre vivió dentro de los pueblos porque allí fue a ver cómo era aquello. Estuvo, digamos, recogiendo todo lo que era el significado de la vida de los pueblos.
Pues como Miguel Delibes, hay muchos castellanos, muchas personas en España que han tenido pues esa sensación que tú también describes en tu obra y que voy a recoger con un audio que nos interpreta Ildefonso Escobar Rubio sobre un poema de Antonio Machado que creo que merece la pena que escuchemos con atención. Se llama Retrato.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura, y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo Guy Trinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente, entre las voces, una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso, como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo. Con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar.
Vive Radio Burgos presenta La herencia de nuestros pueblos.
Emilio, impresionante este poema de Antonio Machado que nos interpretaba Ildefonso Escobar, pero que yo creo que refleja fielmente ese sentimiento que tenemos muchos por nuestra tierra, por Castilla y León, por Burgos.
Pues así es. Yo entiendo que un pueblo es un ser viviente, es decir, tiene su propia personalidad y tiene su personalidad por dos factores principales, sus calles, sus historias, pero por sus gentes. Es decir, es cuerpo y alma dentro de una situación, de una sociología, y de ahí que vivan cientos e inclusive miles de años. En un pueblo tiene su vida propia e indiscutible. Es más, cada pueblo tiene su propia personalidad. Eso es lo que entiendo yo de los pueblos.
Emilio, en la presentación de este trabajo que escribiste en 1989 y refiriéndote a un pueblo de aquí de Burgos, Padilla de Arriba, el pueblo que es la base de tu obra y del que podemos hacer extensión al resto de municipios de Castilla, escribes una frase que también me gusta mucho. Dices: soy uno de los miles de pueblos que tiene Castilla y sentado en la lindera de la historia, aquí y ahora voy a intentar recopilar y relatar lo que queda de mis costumbres, de mi historia, de mis hombres de ayer y sacar del olvido y abandono para dejarlo para el recuerdo y el conocimiento de quienes lo desconocen. Explícanos esta idea que muestra realmente tu intención de que no se pierda el legado de nuestra historia.
Tienes que tener en cuenta lo que te decía antes, que un pueblo es una persona, o sea, una persona, digamos, no en su físico y en su espíritu. Entonces, esa persona, a través de este libro, hace su testamento, y ese testamento no es otro que eso que estás explicando, es decir, recoge toda una serie de hechos sociológicos y de palabras y demás para ponerlas en testamento y dejar, aquí dejo este testamento. En los pueblos tienen algo especial. Sí, hoy día ya a todos les han puesto calles cimentadas, les han puesto todo, pero los pueblos aún tienen en su haber toda la historia, páginas como puede ser una fuente romana, como puede ser un puente, como puede ser una casona, es decir, los pueblos tienen todavía esa demostración de que son páginas en el libro de su historia, de su propia historia. Yo entiendo que a mí me salió esto porque leí un libro y vi que hablaba en primera persona. Yo aquí, el pueblo coge la primera persona y dice yo, Padilla de Arriba, y es cuando explica todo lo que... Y digamos, sigo explicándolo. Los 70 libros son parecidos. Bueno, no son 70, no, son unos cuantos de referido a las costumbres. Yo lo único que he pretendido es como el último que he trabajado, de que ya en los pueblos no quedan profesionales como había antes, herrero, carpintero, herrador, es algo así como diciendo, ¿qué queda en los pueblos hoy? Pues poca cosa.
También subrayas, Emilio, esa intención que te mueve para, como tú bien dices, sobre estas páginas que estamos comentando en otro de tus párrafos, diré algo de mi entorno, de mi historia, del modo de hacer las cosas y corrales, diré de las iglesias, diré de costumbres y tradiciones, diré de lo de antaño, de lo que fueron y aún hoy siguen siendo los trabajos y los días. La verdad es que tenías muy claro en este libro, cuando escribiste estas líneas, cuáles eran tus intenciones con estas páginas cargadas de historia, de ilusión y de buenos recuerdos. Explícanos hasta qué punto temías que se perdieran y olvidaran todas estas cosas que has dejado escritas.
Ten en cuenta que hay muchos libros de los pueblos, o sea, en cada pueblo hay hoy día una persona que escribe sobre su pueblo. En la época en que yo lo hice eran pocos los pueblos que tenían su libro, digámoslo así, es decir, en este caso un documento, un testamento. Mi intención era el que en escrito se plasmara todo lo que había sido el ser social de un pueblo. De lo que dices tú, cómo se hacían las casas, los adobes, todo. Es decir, se refleja toda una serie de valores y toda una serie de actividades, además de las personas, y una serie de elementos que confluían en aquellas épocas en los pueblos. Hoy, pues esa misma sociedad ha variado totalmente en sus percepciones. Entonces la familiaridad era, el sistema de actuación. Se ayudaban las familias, se vivía en una comunidad donde se festejaban, se sabía cuándo era primavera, se sabía cuándo era invierno. Entonces, ¿es que ahora también se sabe? No, señor, no. ¿Por qué? Pues porque antes el hecho de pasar de una estación del tiempo a otra, había una serie de festividades, había una serie de festejos, la matanza, en primavera las primeras comuniones, en verano ya era la cosecha, en otoño eran las vendimias. Es decir, el hombre sabía que vivía en la naturaleza e iba tan despacio que veía cómo se pasaban las estaciones. Hoy no se ve cómo pasan las estaciones. Primero ya no nieva, segundo ya... yo me pregunto esta mañana a una niña, ¿sabes si es solsticio o equinoccio? Ah, pues no sé qué es eso, una niña de 12 años que no sabía lo que era un solsticio ni un equinoccio. Y en las escuelas no se enseña la naturaleza, para nada, no sabe lo que son un árbol chopo, no sabe lo que es un pino. Es decir, las escuelas están hoy, digamos, enseñando el futuro, que me parece muy bien, pero si no han enseñado el pasado, ¿cómo vas a saber música si no sabes un pentagrama? Uh-huh. Es decir, ahí es donde está fallando esta sociedad en la educación de su gente. Está enseñando, sí, el futuro, pero es que no les enseñan los cimientos, que son la base y que es la historia. Así lo entiendo yo.
Pues Emilio, como vamos a hablar de muchas cosas a lo largo de estos programas, vamos a empezar, si te parece, hoy por la geografía, por esa situación geográfica que puede condicionar la forma de ser de nuestros pueblos, de nuestra historia y de nuestras gentes. Nosotros es verdad que nos centramos en esta localidad de Padilla de Arriba, que como hemos dicho, todo lo que se hable aquí puede traspasarse también a otros pueblos de Burgos y de Castilla. ¿Cómo describes que Padilla se encuentra entre municipios como Melgar de Fernamental, Padilla de Abajo, Zorita, Valtierra de Río Pisuerga, Villamayor de Treviño, Tagarrosa, Santa María la Núñez y Grijalva? Cuéntanos cómo era esta zona y cuéntanos cómo unes la historia del nacimiento de Castilla en tiempos de Fernán González con los fueros que obtuvieron, por ejemplo, con villas como la de Melgar de Fernamental.
Yo te diría que esta zona de Lodra, fue en principio pues Bacea, Tormoga, pero los romanos cuando entraron ya en el siglo I, poco antes de Cristo, empezaron ya a hacerse dueños y a romanizar. Entonces, toda esta comarca, desde Segisama, Sasamón, hasta todo lo que es Herrera de Pisuerga y tal, ahí eso todo tiene, digamos, la base romana, es decir, lo que significa que todas las costumbres y todas las actuaciones y todo es lo que a lo largo de siglos y ya bien de milenios, está entroncado en estos pueblos que tú estás diciendo. Y ahí se encuentra encuentras fuentes romanas, encuentras en Tagarrosa hay una torre que no sé por qué está ahí medio abandonada, una torre romana de señales, o sea, era como si digamos el faro que con Sasamón se comunicaban. Es decir, en todo este contorno, Melgar de Fernamental tiene sus fueros a través de Fernán González. Sí, entonces esos fueros daban, en la época del primer paso de la Reconquista, les daba a esos pueblos una opción de que pudieran entrar gentes porque tenían miedo, entonces iba poca gente. Entonces, para poder dar opción a que la gente fuera por allí, les daban facilidades. Es así que el fuero de Castrojeriz daba opción a que si algún asesino iba perseguido, algún ladrón, si entraba en Castrojeriz, el fuero le amparaba. Es decir, daban facilidades. ¿Por qué? Pues porque tenía miedo la gente y tenía eso. Entonces los farmantanos que vinieron de Santander iban cogiendo esas tierras a través de la posesión. Es decir, araban la tierra y ya era suya. Era el derecho romano. O sea, todavía llevaban el derecho romano en sus espíritus. Y iban, digamos, lo que habían olvidado o habían dejado en el siglo VIII, en el 700 y pico, que se habían marchado a Santander, cuando volvían otra vez a recuperar sus tierras y volvían mediante también una serie de fueros. Es decir, les daba el señor que dirigía aquella zona, les daba fueros, como el fuero de Brañosera. Es decir, una especie, digamos, de célula o de constitución por la cual se regían estos pueblos. El de Melgar es de los más antiguos. Lo que ocurre es que hay ciertas divergencias históricas, pero es de los más... Luego está el fuero de Redmondo. Hay otra serie de fueros en muchos pueblos, de Zarzosa. Casi todos los pueblos tenían esa especie de constitución de regirse, para regirse en sus andaduras, digamos, administrativas, en la cual figuraba además pues lo que eran los impuestos y lo que eran una serie de condicionantes en la vida social. Entonces, esta zona de...
Odra-Pisuerga
es una especie, digamos, de libro abierto en el cual las primeras páginas las hicieron romanos. Los visigodos, a continuación, en el siglo V, en mi pueblo hay un asentamiento visigodo en Fuentenegrilla, que era un pueblo, unas ruinas de un convento de monjas que le liquidaron, había una fuente que llaman de Muza, por lo cual se supone que Ben Muza se pasó por allí y demás. Había una serie de elementos que dan a la historia esos valores que son las hojas de la historia en el libro que tiene el pueblo, o que tienen todos los pueblos. Y la comarca Odra-Pisuerga, pues te diría yo que es de las más representativas en el tema este romano, porque tiene vestigios, Sasamón, tú me dirás a mí, la cuarta legión macedónica en Odra-Pisuerga. Esta zona concreta, toda Castilla estuvo dominada por los romanos, es decir, no digamos Numancia ni digamos una serie de ellos, pero digamos en esta zona incluso llegó a pasar Augusto para ir a Herrera y de ahí atajar a los cántabros.
Emilio, en esta descripción de los pueblos que citas pones por ejemplo a Melgar y no te olvidas ni de sus fiestas, ni de sus ríos, ni de sus iglesias, ni de edificios como el ayuntamiento o de nombres ilustres como por ejemplo el padre Luis Martín, que fue general de los jesuitas.
Efectivamente, bueno, es que Melgar de Fernamental es un pueblo comarcal de una relevancia histórica de lo más significativo. Es decir, aparte de pintores y literatos y jueces que ha tenido, Melgar de Fernamental era, digamos, un poco el señorío que aunaba todos los pueblos que estamos comentando. En el caso de Ermitas, pues tenía tres o cuatro. Es decir, en la de Zorita era pueblo. En la de San José, luego la de Santana. Es decir, Melgar de Fernamental para esta comarca era el centro, digamos, neurálgico. ¿Por qué? Porque dependía del comercio de ella, porque dependía una serie de elementos jurisdiccionales, es decir, los servicios de sociales, digámoslo así, sanidad y demás, pues dependían de este pueblo. Y Melgar siempre ha sido el referente de la comarca para nosotros, para estos pueblos que estás tú comentando, Tagarrosa, Santa María y demás. Es más, estaba allí, digamos, el elemento visible que era lo que llamaba la comarcal, el Servicio Nacional del Trigo, que era donde iban, digamos, se juntaban en octubre, septiembre, todos los vecinos para llevar el trigo allí. Y entonces, pues, se empezaba a tener allí una relación social entre unos de un pueblo y otros de otro. Era un poco Melgar el centro neurálgico de esta comarca.
Y Emilio, lo mismo describes del resto de los municipios de alrededor y destaca sobre todo las iglesias y las ermitas, que son la mayor edificación que tienen estas localidades y que se podría decir que es hasta la mayor singularidad que tienen. ¿Qué nos puedes decir sobre estas iglesias y ermitas que hay en cada pueblo?
Digamos que el Camino Santiago era, digamos, el camino por donde sembraban el arte románico. Generalmente, en estos pueblos que yo te he estado citando, las iglesias son románicas, excepto la de Grijalva, que es gótica, porque pertenecía a una bailía de los templarios, y además que es monumental la iglesia de Grijalva. Pero los demás son románicas porque, digamos, iba a familias por los pueblos, y aquellas familias, aquellos curas que tenían sus diezmos, pues decían, bueno, pues vamos a hacer una iglesia. Y Tagarrosa, Galtierra, Melgar, no, Melgar no tiene la iglesia románica, perdona. Esa era la formación, digamos, la construcción que daba singularidad a los pueblos. Date cuenta que mi pueblo, tiene 100 vecinos, tenía dos iglesias monumentales. O sea, la de San Andrés y Santa María, que se derrumbó, pero eran dos iglesias. Uh-huh. Este pueblo, Villasandino, tiene dos iglesias, Grijalva tiene dos iglesias. O sea, te podría decir que la iglesia era el elemento a su alrededor se cobijaba el pueblo. Las casas se hacían alrededor de la iglesia. Era un poco la atracción. ¿Por qué? Pues porque era un poco el fermento por el cual la sociedad se unía y se vinculaba entre ellos. Para mí, el tema de las iglesias en Castilla, sobre todo en la zona esta, era el no va más, es el no va más de lo que es la construcción románica. Digamos que el tema en estos pueblos, lo malo de ahora es que ahora están cerradas y que dices tú, es que tengo que ir a la iglesia. Y pues tiene que preguntar a fulano. Pero las iglesias de Castilla y León son el no va más del arte románico en España.
Emilio, aunque hablaremos mucho del tema de las iglesias, del patrimonio, porque vamos a tener muchos programas para comentar cada cosa, sí que quiero tocar también un tema pues caliente, un tema que a lo mejor en muchos pueblos pues no gustaba mucho, porque a cada pueblo se le conocía con un apodo. Por ejemplo, a los de Padilla os llamaban Sopas, a los de Melgar nos llamaba Troncheros, a los de Padilla de Abajo Colines, Migueletes a los de Villamayor. Cuéntanos, ¿esto era una práctica habitual y cómo surgió esto?
Vamos a ver, en los pueblos los apodos eran el común. Es más, había pueblos que la familia tenía ese apodo y le seguía y lo continuaba a lo largo de generaciones. El hecho de tener apodos los pueblos, la verdad es que no he encontrado yo por qué a un pueblo le han puesto Sopas y al otro le han puesto Colines. Digamos, en mi forma de entender un poco intuitiva, pienso que los troncheros de Melgar viene porque eran hortelanos y las berzas y demás, pues tenían esa razón de apodarles. El de Padilla Sopas, yo entiendo, y no sé quién se lo puso, porque la historia no te dice, pues le pusieron Sopas tal día, tal hora. No te dice. Te dicen, ah, pues mira, Padilla, los Sopas. Entiendo que era porque en el hospital que tenía, para los pobres que recalaban en el pueblo, pues les daban una cazuela de sopas para comer o para desayunar. Entonces se corría por los pueblos y dice, oh, pues en Padilla les dan las sopas, hombre, son los sopas. Y lo de Migueletes en Villamayor, pues hombre, el Miguelete era un ente, o sea, unas personas que se dedicaban un poco a la seguridad de los vecinos. Desconozco, te digo de verdad, no hay profundidad. Primero, que no sé quién se lo puso, porque vamos a ver. Eso es el común de las gentes que lo van diciendo y se va transmitiendo. Lo mismo que los apodos que vienen en algunos de generaciones y dicen, ¿y por qué a ese señor le llaman el Rojillo? ¿O por qué a aquel le llaman, no sé, cualquier apodo? Pues porque la familia en su día montó un número y le pusieron así. Además, te puedo decir que yo era chaval, que te diría yo, con 8 o 10 años ya en la escuela me pusieron el mote, el otro la chiva, el otro la pachanga. Es decir, eso es el común aún hoy, se sigue haciendo en las escuelas y en todos los sitios, que le ponen a uno el apodo. Por cualquier circunstancia sale y dice, ah, pues fulano, tal. En los tienes, por ejemplo, que Miguel Delibes, que has citado al principio, en las ratas apoda, y en el camino apoda, tiene apodo para los cuatro amigos que son, o tres amigos que son. Por eso te digo que eso de los apodos es un segundo nombre. Es más, vamos a ponerlo, en la época romana había nomen, cognomen y prenomen, nomen y cognomen. El cognomen era el apodo. Uh-huh. En Marco Tulio Cícero era el garbanzo. Es decir, que eso de los apodos no viene de ahora, viene ya de la época romana.
Pues Emilio, se nos queda pequeño el tiempo, pero te voy a despedir con una canción que es del nuevo Mestre de Jugularía. No sé si te gustan los cangrejos, pero se la dedican a los cangrejos en esa jota tan bonita de los cangrejos y ahora la escucharemos. Pero te quiero despedir porque ha sido un gran placer hablar contigo de nuestras raíces, de nuestras costumbres, de nuestra cultura y de todo lo relacionado con los pueblos, con una persona como tú que no solo tiene una gran memoria, sino que además lo tienes bien documentado en casi este centenar de libros que decimos. Muchísimas gracias por estos momentos que has compartido con los oyentes de Radio. Hemos pasado, te lo aseguro, un momento muy grato y ha sido un placer hablar contigo. Te deseamos un buen día y te esperamos aquí puntualmente el próximo jueves a partir de las 9 de la mañana.
Gracias a ti, Carlos. Gracias.
Buenos días, Emilio.
Gracias, Radio.
Hasta que salió la luna, anoche estuve a tu puerta. Hasta que salió la luna, no me quisiste abrir. Corazón de piedra dura, corazón de piedra dura, anoche estuve a tu puerta.
A la orilla del río sobre melones, me salieron cangrejos con pantalones. Niña con pantalones, a la orilla del río se prende melones.
La herencia de nuestros pueblos.
Un programa presentado por Carlos Cuesta.
Por Carlos Cuesta.
Con la colaboración
de Emilio Torres.